Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Otra vez nos trasladamos a la casa de Isabel, una vez más, en esa casa que meditamos cuando rezamos el rosario y que repetimos sus palabras: bendita tú eres entre todas las mujeres. Pero ya no nos situamos ahora en el momento en que llega María, sino 3 meses después. Habiendo ya llegado a Isabel el tiempo de dar a luz, tuvo un hijo. Y sucedió que al octavo día, costumbre judía de circuncidar al niño, querían ponerle el nombre de Zacarías como su padre. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, se llamará Juan. Un nombre que ha pasado a ser muy común, significa Dios es misericordioso, o Dios es favorable, o Dios es propicio. Y la gente le decía: pero no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y entonces preguntaron por señas a su padre Zacarías cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. No solo se le acabó el tiempo del castigo por su falta de fe, de quedarse mudo, sino que además seguramente en esos 9 meses de su mudez, Zacarías pues se fue llenando del Espíritu Santo. Y entonces empieza a profetizar. ¿Y qué profetiza? Pues profetiza la misión del Bautista, la misión de ser precursor del Salvador. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. Efectivamente, Juan bautizaría un bautismo de penitencia y anunciaría la ya inminente llegada del Mesías. Irás delante del Señor para preparar sus caminos. Y el niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. No sabemos cuándo se fue, a lo mejor bastante jovencito al desierto, ya tenía esa luz para comprender lo que Dios quería de él. Y muchas cosas nos enseña este pasaje y podemos hacer oración con ellas. Cómo se van cumpliendo las previsiones de Dios para la redención. Cómo, a pesar de, pues por esto, por ejemplo, esto, la falta de fe de Zacarías o el otro nombre que querían darle, cómo el Espíritu Santo va actuando y va haciendo que las cosas sucedan según el plan de Dios. Y cómo, digamos, predestina a una misión concreta a este niño. Y así será, irá delante del Señor para preparar sus caminos. Y podemos pensar que esta tarea de Juan es también la nuestra, y que es una tarea de gran responsabilidad. Nosotros también estamos invitados a llegar a aquellos corazones donde quiere estar el Señor, donde quiere estar, y podemos pues no acabar por no preparar bien el lugar, o por no allanar los caminos, o por no aplanar las montañas, porque sabemos muy bien que todos somos profetas. El profeta no es solamente el que vaticina hechos venideros, sino todo aquel que está en comunicación con Dios, en contacto con Dios, y Dios quiere que él, después de esa comunicación, lo haga presente. Cuenta con nosotros para que efectivamente llegue a los corazones. Por lo tanto, si hacemos como el Bautista, si nos vamos al desierto, si estamos en la soledad, en el silencio, en el recogimiento y también en la austeridad, dándolo todo, entonces Dios llenará nuestra vida de eficacia. Vamos a anunciar a Cristo, no a nosotros mismos. ¿Cuántas veces los discípulos del Bautista querían que él se declarara el Mesías y él constantemente les rectificaba? O sea, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Dice, qué maravillosa tarea. No, es más, podemos decir que una vida en la tierra realmente es plena cuando es precursor de Cristo, cuando va preparando los caminos para que Cristo llegue a una alma y a otra alma y a otra alma y a otra. Pero también pues implica una gran responsabilidad. Como decía esa conversa rusa Tatiana Goricheva, hablar de Dios resulta peligroso. Es muy peligroso porque podemos apartar a la gente del camino de Dios, porque ve en nosotros a alguien que está precisamente como precursor. Y dice, pues la verdad es que yo pensaba que tú me indicarías el camino, me ayudarías, y resulta que me estás dando un antitestimonio. No has morado en el desierto, no has vivido una vida de penitencia, no te has llenado con el recogimiento de Dios, y entonces pues es peligroso que hables de Él. Porque no se improvisa el ser precursor de Cristo. Se tardó muchos años el Bautista en poder salir a hablar de estos caminos de salvación. Y entonces realmente estaba pues como lleno de Dios, y la gente se conmovía al ver que realmente era un verdadero profeta. A veces nosotros podemos decir, bueno, pues esta persona es como un bufón, ¿no? Como un payaso, como un actor, un mal actor, que está representando una comedia. Y por eso decimos, tengo que ser coherente. Todos tenemos que ser coherentes. Y aquí quizá pues podemos pensar en la gran importancia que tiene el que recemos por los sacerdotes y por los obispos, porque digamos, de una manera pública, de una manera canónica, tienen que dar a Cristo, o tenemos que dar a Cristo. Y a veces podemos pues decepcionar, hacer mucho daño, no solo porque pues como hemos visto casos muy tristes de obispos que han tenido que ser retirados de sus diócesis, o de sacerdotes que han tenido que ser retirados de sus parroquias, o aunque no sean retirados, sacerdotes que ocultamente con mucha pues disimulo llevan una doble vida y causan un grandísimo daño. Pero a nuestro nivel, digamos, también, aunque no tengan ustedes una representación oficial, pues pueden hacer mucho daño, se puede hacer mucho daño. Los puntos más duros, o de los más duros que escribió nuestro padre, son dos puntos de forja que están juntos uno al otro. Me parece que son el 1019 y el 1020, que son muy duros, muy duros, muy duros. Dice, pero es que ¿por qué eres tan negativo? ¿Por qué nos hiciste una meditación tan negativa? Bueno, pues yo le estoy diciendo lo que dice San José María, y por algo lo dirá, porque existe ese peligro, como existía el peligro en tiempos de Cristo de los, digamos, representantes oficiales de la religión, de la religiosidad, que pues que decían y no hacían. Y entonces aquellos que querían acercarse a Dios resultaban pues como muy decepcionados. Y Jesús les decía, por ejemplo: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo de la condenación el doble que vosotros! Recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y luego ya es prosélito del judaísmo y resulta que pues es peor que usted. Pues es el monumento a la incoherencia. No destruyamos nunca aquello que, pues no sé, a lo mejor un sacerdote, por ejemplo, que se manifiesta de muy mal humor o que regañó mucho a una persona, pues a lo mejor va a destruir una labor del Espíritu Santo, y esa persona se va a alejar a lo mejor por muchos años, ¿no? Durante muchos años de la práctica de la fe. Bueno, pues dice San José María, no estoy yo echando indirectas a nadie, porque pero dice, yo me lo aplico a mí y a todos. Qué desencanto para los que vieron la luz del pseudo apóstol y quisieron salir de sus tinieblas acercándose a esa claridad. Pues sí, un pseudo apóstol. Pero esta persona está entregada a Dios, pero está pseudo entregada. ¿Por qué? Porque de repente es súper grosera. Y a esa joven que estaba por ahí, la súper desedificó. ¿Y qué hizo? Pues una labor muy mala. Han corrido para llegar. O sea, la gente tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios. Han corrido. O sea, yo tengo un vacío, por favor, llénamelo con Dios. Quizá dejaron por el camino jirones de su piel. Algunos, en su ansia de luz, dejaron también jirones de su alma. Ya están junto al pseudo apóstol. Frío y oscuridad. Frío y oscuridad que acabarán de llenar los corazones rotos de quienes por un momento creyeron en el ideal. Mala obra ha hecho el pseudo apóstol. Bueno, no es apóstol de verdad, es un pseudo apóstol, pues es un farsante, o es un, pues no sé, un cómico, ¿no? Nuestra Tatiana Goricheva, pues dice que cuando llegó a Occidente y vio un programa religioso en la televisión, me parece, decía, pues este hombre que está hablando aquí, supongo que sería, no sé, un pastor protestante, o no sé qué sería, pues era un mal actor, o sea, estaba actuando. Además, mal. No, se veía que no vibraba con lo que estaba predicando, ¿no? Y el siguiente punto dice: falso apóstol de las paradojas. Esa es tu obra, no es la obra de Dios, es tu obra. A lo mejor quisiste atraer a la gente a ti. Porque tienes a Cristo en tu lengua y no en tus hechos. Hablas de Dios, pero aquello se desmiente con tu vida. O sea, el primero para ser apostolado, lógicamente, es el ejemplo. Y lo primero que construye es, pues, una vida coherente y una vida santa. Porque atraes con una luz de que careces. Por ejemplo, fue una luz de bengala, ¿no? Que brilló por un momento y luego se apagó. Porque no tienes calor de caridad. Y finges preocuparte de los extraños a la vez que abandonas a los tuyos. Aquí está. ¿Qué decía San José María? No creo en el espíritu apostólico de alguien que no empieza con el primer proselitismo. ¿Cuál es el primer proselitismo? Pues los de casa. El que tiene es muy apostólica, pero trata muy mal a sus hermanas. Monumento a la incoherencia. O sea, vamos a hacer un monumento y vamos a ponerla hasta arriba del monumento. Monumento a la incoherencia. Eso es un pseudo apóstol. Sí, finges preocuparte a los extraños a la vez que abandonas a los tuyos. Porque eres mentiroso y la mentira es hija del diablo. Una incoherencia, otra incoherencia, otra incoherencia. Y para que lógicamente se va notando. Y luego dice, por eso trabajas para el demonio. ¡Sas! ¡Ay, Dios mío! ¿Trabajas para el demonio? Mucha gente se ha alejado de la obra, se ha alejado de los medios de formación, o una posible vocación se ha alejado porque yo no le di buen ejemplo. Y entonces, ¿qué hice? Pues ser instrumento del demonio. O trabajar para el demonio. Desconciertas a los seguidores del amo, o sea, realmente a los que sí quieren ser coherentes, les haces daño. Y aunque triunfes aquí con frecuencia, por ejemplo, aunque tengas éxitos apostólicos, éxitos entre comillas, o éxitos, no sé, es que este sacerdote qué bien predica, ¿no? Éxitos apostólicos. ¡Ay de ti el próximo día, cuando venga nuestra amiga la muerte y veas la ira del juez a quien nunca has engañado! Paradojas no, Señor, paradojas nunca. Por eso les decía que es un poquito duro, que no estoy yo diciéndolo. Vean ustedes en Forja si no me creen. Pero ahí está, así, San José María, con todas sus letras dice, trabajas para el demonio. Ay, pero es un sacerdote, o es un seminarista, o es una religiosa, o es una numeraria, o es quién sabe quién. Bueno, pues... lo que se llama la quinta columna, ¿no? La quinta columna es una columna que está metida en un ejército, pero es más bien del otro bando, o sea, trabaja para el enemigo. Pues qué terrible, ¿no? Qué terrible posibilidad, que Dios nos libre. Y soy, pues así, WhatsApp, pues lo reconoceré, pediré perdón, trataré de cambiar, pero pues que nos libre de ser incoherentes. Por eso Jesús es durísimo, ¿no? O sea, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito y luego lo hacen peor que usted. No se anda con medias tintas, ¿no? Es muy duro. Pues que el Señor nos libre, ¿no? De una vida de entrega de paradoja, de paradójico. Por eso vamos a pensar en el Bautista, o sea, un hombre perfectamente recto. O sea, yo no soy el Mesías, yo no quiero nada para mí. Yo anuncio, yo soy la voz. Y después cuando hay que denunciar a Herodes porque anda de adúltero, pues se lo dice con todas sus letras. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pues te estás arriesgando a que te metan a la cárcel, pues lo metieron a la cárcel. Y luego le cortaron la cabeza. Vamos al cura de Ars, que era muy enemigo de los bailes. Quiso hacer una capilla en su iglesita. Le dedicó a San Juan Bautista y puso un letrero que decía, un baile le costó la cabeza. Pues sí, la tal Herodías y su hija Salomé, pues, lograron degollar al Bautista después del baile. Pero bueno, es que no te es lícito, y Herodías pues, lo odiaba. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres el profeta? No, soy solo la voz. Y el Señor dice, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas muelles? No, los que visten con ropas muelles están en palacios de reyes. Pues aquí recordamos aquello que le preguntaban al Padre, ¿no? De que si el Opus Dei tenía enemigos. Dice, no, pues tenemos enemigos de fuera, no tenemos. Tenemos enemigos de dentro. Nuestro enemigo de dentro es la mundanización. Y entonces ahí tenemos ya otra vez el pseudoapóstol, la incoherencia, la doble vida. En cualquier sentido, ¿no? Puede adquirir cualquier modalidad. Pues eso, la desedificación. No es que seamos o que pretendamos ser perfectos, pero por lo menos tratamos de no ser incoherente. Pues irás delante del Señor a preparar sus caminos. ¿Qué, qué importante, ¿no? Jesús me dice, oye, yo no quiero llegar solito, quiero que tú vayas antes. Qué bárbaro, ¿yo? Sí, te voy a mandar antes. Te voy a mandar antes de que yo llegue. Yo quiero llegar, yo quiero dar la gracia a esta persona, o quiero dar la vocación, pero te voy a mandar antes. Preparan bien los caminos, pero tú después ocúltate y desaparece. No quieras nada para ti, porque no eres tú el que te anuncias a ti mismo, estás anunciando a otro. Pues San Juan Bautista se habla del misterio de la luna, ¿no? Como también de María. San Juan Bautista por sí mismo, o María por sí misma, pues como toda criatura, no es nada. Como la luna, pues la luna ni siquiera se vería si no fuera por la luz del sol. Ellos reflejan al sol, que es Cristo. Pues ojalá digan, te conocieron, te vieron, te trataron, y entonces, con o sin palabras, los llevaste a Dios. A lo mejor no hizo falta ni siquiera que hablaras, pero veían pues esa vida de Dios en ti y pudieron encontrarlo. Por eso, como saben muy bien, camino nos recuerda, ¿no? Primero oración, después mortificación, y en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Si seguimos ese, digamos, ese orden, pues se elimina el riesgo de la incoherencia. Se eliminan otros fines que puedan ser menos rectos, fines personales, cualquier sentido. A veces simplemente por el hecho de decir, pues, yo estoy sacando adelante una labor. Yo tengo un círculo, o muchos círculos, o mucha gente. Yo no sé qué. Bueno, ten cuidado. No te anuncias a ti mismo. Ocúltate, desaparece. Ora. Haz penitencia. Vete al desierto. Vive lo menos mundanamente que puedas. No te mundanices porque se mete el enemigo. Y qué fácil es, ¿no?, mundanizarnos. Qué fácil. De cuántas maneras. El otro día hablaba con el padre, este grandototote, me impresiona su altura, la verdad, y pues vivió muchos años con el padre. Yo le pregunté, oye, y la gente sale a cenar fuera y puedes llegar tarde, y me dijo, al padre no le gusta nada. Nada que la gente salga por las noches. Ahí, pues en Italia, además la cena es mucho más temprano que aquí, ¿verdad? Creo que como a las 7 o 7:30. Y dice, todos procuran llegar a la tertulia, que es a las 9:30. No como aquí, que dice, voy a cenar y regresé a las 12 de la noche. Bueno, aquí no, porque yo creo que no regresamos vivos, ¿ya? A las 12 de la noche, por ahí. Pero, pues, en la Ciudad de México o en otros centros, pues, cuidado, no te mundanices, no te vayas a mundanizar. Y eso decía el padre, no le gusta, dice, oye, está saliendo mucho. Pues primero oración, mortificación, ¿no? ¿Cuánto preparo? Por ejemplo, una charla fraterna, una conversación con una persona, una actividad formativa que voy a dar. A me lleno de Dios, me encomiendo a la Virgen, como decía el canal Bantuan, ¿no?, que antes de empezar cualquier cosa siempre rezaba un acordado. A veces hasta una llamada telefónica, ¿no?, reza un acordado. Para que ya vayas como con María, ¿no? O vas a llegar a una entrevista, bueno, reza antes. Si no, ¿quién sabe qué vas a hacer? ¿Sabes qué barbaridad vas a decir? ¿O te vas a anunciar a ti mismo? Pues líbranos, Señor, de las paradojas, falso apóstol, y libra a todas de las paradojas, que no haya incoherencias, porque nos hundimos con las incoherencias, porque estamos tocando un ámbito sagrado, o sea, son almas, podemos hacer muchísimo daño. Por eso, ¿qué responsabilidad tiene un obispo, por ejemplo, cuando va a ordenar sacerdotes? Se la está jugando su alma en cada ordenación. Tiene que estar segurísimo. El obispo de Aguascalientes, o un obispo viejo, cuando estaba, que ya murió hace muchos años, don Ramón Godínez, antes de ordenar a un seminarista, hacía que viviera 6 meses con él. Todo lo hacía con él, de la mañana a la noche. Y si no le convencía mucho, no lo ordenaba. ¿Por qué? Porque luego es pues, peor. Digamos, es mucho más grande el daño que se hace. Aunque sean menos, pero que sean mejores. ¿Y por qué? Porque van a tocar ámbitos sagrados. Van a preparar la salvación. Y esa es nuestra tarea. La tarea de ser precursores, como el Bautista, precursores de Jesús en las almas. Pues farol de la calle y oscuridad de la casa, pseudo apóstol, dice pero no hace. Pues el amor a Dios, como sabemos, no se improvisa, no se transmite a distancia o no se transmite sino pues cuando se tiene. El amor de Dios lo transmiten los enamorados de Dios. Por eso pues es tan bonito ver el ejemplo de María, que fue a casa de Isabel con Jesús en su vientre, y entonces dice Isabel que cuando llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Podríamos decir, María es precursora del precursor. Es la primera que anuncia a Cristo. ¿Y por qué lo anuncia? Pues porque está llena de Cristo. Pues que nos ayude. Nosotros no tenemos plenitud de gracia, estamos llenos de fallas, pero pues, podemos decir, ayúdame a no ser hipócrita. O sea, a no ser un pseudo apóstol. Sé que no voy a estar nunca a la altura de la misión que me confías, pero me la confiaste y aquí estoy. Que sea un verdadero precursor, que seamos verdaderos precursores, que Dios verdaderamente preparas el camino del Señor. Es que es difícil, tengo que irme al desierto, tengo que hacer penitencia, tengo que llenarme de Dios, tengo que hacer mucha oración, tengo que quitar cualquier meta personal o cualquier afirmación personal. Y entonces pues tendremos esa alegría que tendría el Bautista a pesar de haber acabado una vida, podemos decir, como con una gran pérdida, como Cristo, ¿no? Acabó siendo martirizado. Pues tendremos la dicha de gozar a Dios para siempre y de dejar, como dice aquel punto de camino, encender los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevamos en el corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.